ti, siempre contigo.
Denuncian falta de libertad de expresión digital en Cuba. Residentes de La Habana se quejan de la falta de agua mientras proliferan los salideros. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exhortan a los militares de Venezuela a defender al pueblo. Insta a Estados Unidos a todas las partes en Oriente Medio a evitar una escalada. Y Ucrania recibe sus primeros aviones caza F-16 para hacer frente a la agresión rusa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Daniel Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacobino. La mayoría de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de julio estuvieron relacionadas con el espacio digital, de acuerdo a un informe de ICLEP. Yolanda Huerga tiene los principales hallazgos del informe.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció en su informe mensual que el mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en la isla estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46 documentadas por la organización.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio.
Dijo Normando Hernández, director del ICLEP.
La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165.7% en relación al mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa jefe del sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Representando la voz de la Fundación Cubano-Americana, la periodista cubana Ninoska Pérez Castellón considera una suerte haber estado entre las primeras personas que pudieron visitar a los cubanos refugiados en la base de Guantánamo. Ricardo Quintana conversó con ella sobre aquellos días, hace 30 años, durante la llamada crisis de los falseros cubanos de 1994.
Para arriesgarlo todo y montarse en una balsa. Ese es el reflejo de lo que ha tenido que pasar el cubano. Esa es la desesperación del cubano. Eso es lo que ha marcado 65 años de dictadura.
Enoca, 30 años del éxodo del 94.
Bueno, en aquella época estábamos en La Voz de la Fundación, y La Voz de la Fundación era increíble la manera que, con la facilidad que llegaba a Cuba, ¿no? Y cuando nos enteramos de eso, pues aquello sorprendió a todos, ¿no? Fue muy difícil porque en eso para detenerlo trataron de poner la ley de pies secos, pies mojados. Ahí es donde empezaron a enviar a los cubanos a Guantánamo. Y tuve la suerte, porque fue una suerte, de poder ser de las primeras que llegó a Guantánamo. Y se me ocurre, por la reja, poner el micrófono a la grabadora y decirle, bueno, cuénteme cómo están las condiciones aquí. Cuento que cuando yo me di cuenta que me reconocieron por la voz, y yo decía, yo que nunca he puesto un pie en Cuba, que me reconozcan por la voz, yo empecé a llorar.
¿Qué es balsero para Ninoca Pérez?
Te voy a decir cuál fue mi primer balsero. Yo tendría 8 años y vivíamos en Fort Lauderdale. Y mi padre era amigo del jefe de la policía. Era un pueblo muy pequeño, hoy en día ya, pero era un pueblo de playa muy pequeño. Le dijo, necesito que vengas a ver si se puede identificar un cadáver que llegó, apareció en la playa de alguien que estaba ahogado. Y cuando mi papá llegó y le vio una cadenita con una caridad del cobre colgada, le dijo, es un cubano. Y yo pienso que ese fue el primer balsero, porque no es que viniera necesariamente en una balsa, pero hubo personas que vinieron en embarcaciones pequeñas. Pero yo siempre pienso que ese es el primer balsero. Y eso lo que es un reflejo de lo que ha tenido que pasar el pueblo de Cuba.
Residentes de céntricas zonas de la capital cubana dicen estar muy afectados por la falta de agua potable en sus hogares, mientras proliferan los salideros en el sistema de distribución. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en puntos céntricos de la capital cubana aseguraron a Martín Noticias que mientras el agua potable no llega a sus hogares, abundan los salideros por toda la ciudad. En Silvia, entre Concordia y Morris, en Arroyo Naranjo, vive Esther.
A veces en una acera llega a 2 casas y en la otra acera no llega nada. Y entonces por el otro lado se está botando y se está derramando donde quiera. Salidero hay cantidad.
Según Esther, los vecinos salen a buscar agua con una carretilla para su uso diario.
Cogiendo una carretilla y buscando agua, niños chiquitos, hay ancianos, hay de todo aquí.
Por otra parte, en la comunidad de Justiz, en Guanabo, un salidero de varios metros de altura se podía ver este sábado tras arreglos de una brigada de la empresa Aguas de La Habana, en La Habana del Este, según nos explicó la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en esa localidad.
El salidero grande lo arreglaron, que de por hecho la calle desapareció y van a tener que hacer un puente. La brigada que va a trabajar a Justi le dicen la brigada de chapuceros, 24 arregladas, 72 rotas. Lo que hay de salideros chiquiticos ahí es un mundo.
En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, una usuaria escribía, hola, soy de El Guajay, llevo mucho tiempo reportando salideros, pero hace 5 meses que tengo irregularidades con el agua en mi cuadra. También Lucy Yabosita señalaba, Lauton, el desierto de Sahara sin agua. Debajo, Inés respondió. En Marianao pasa lo mismo, en la zona del hospital militar. Calle A, entre 17 y 19, en El Vedado, otra de las zonas de la capital cubana afectadas por la falta de agua. Judith Melo vive allí.
Ya anteriormente estuvimos 14 días, ahora creo que fueron como 16 o 17. Ya el tema del agua es un problema que yo no sé dónde vamos a llegar. Cargando agua en otro lugar que haya agua, porque gracias a Dios vivo en bajo. Pero usted se imagina las personas que viven en alto y que son personas mayores y muy, muy afectados. La verdad es esa. Y entonces esto genera un estrés, porque uno puede vivir sin cualquier cosa, pero sin agua. Además, con la cantidad de infecciones y de virus que tenemos.
Vecinos de un edificio ubicado en los altos de la tienda Ultra, en la calle Reina, en Centro Habana, viven desde hace años una odisea con el agua potable, algo que se ha agravado en los últimos meses, nos aseguró Mayra.
Esto es un abuso lo que pasa aquí, a nadie ve esto, ni a nadie le interesa, porque sinceramente ya la gente lo que está es jotina aquí, no se puede bañar, no puede cocinar, entonces tiene que salir con un pomito de limón, a ver quién le da un pomito de agua.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La sociedad civil cubana sigue con preocupación la situación en Venezuela a raíz de los controversiales resultados oficiales de las elecciones en ese país. José Luis Ramos preparó la nota.
Lo que sucede en Venezuela sigue acaparando la atención de los cubanos, especialmente de las familias con parientes que trabajan en misiones médicas y temen por su seguridad, y el impacto en la prolongada crisis económica de la isla, dijo la periodista Miriam Leiva.
No, hay mucha preocupación en Cuba. Es una situación muy difícil para el gobierno cubano y para los cubanos en general. Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá, digamos, médicos, los personal sanitario y otros. Por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones.
Una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar las pruebas que demuestren que Nicolás Maduro resultó ganador, lo que fue rechazado por la oposición, que dice que sus recuentos le dan una mayoría muy amplia a su candidato Edmundo González. Asimismo, está pendiente el resultado de la investigación de los supuestos intentos de ataque informático contra el sistema de transmisión de datos desde Macedonia del Norte, según las autoridades venezolanas, con la intención de manipular los resultados, lo que fue rechazado por la oposición y las autoridades de dicho país. El periodista Reinaldo Escobar comentó respecto al tema.
Tengo que decir una cosa. El supuesto ataque informático que tuvo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, según datos que ellos mismos pudieron comprobar, se sobreentiende que venían de Macedonia. Pero una colega nuestra tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de Macedonia para preguntar si el gobierno de Venezuela se había manifestado, había preocupado, se había preguntado por qué venía de Macedonia un ataque. Y no, dijeron, no, aquí de Venezuela nadie ha protestado. Eso es un dato que me encanta, porque indica toda la falsedad que hay en esta situación. ¿Cómo van ellos a mostrar ahora actas que demuestren que ellos ganaron? No me lo imagino.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó hoy a todas las partes en Oriente Medio a evitar una escalada en momentos en que crecen los temores a un ataque de Irán contra Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, hablando de varias llamadas telefónicas del secretario de Estado Blinken con líderes del Medio Oriente, dijo que Estados Unidos ha estado enviando mensajes consistentes a través de sus vínculos diplomáticos en los que alienta a países de la región a que le digan a Irán que una escalada en el Medio Oriente no le conviene.
The secretary has delivered a consistent message in all.
Dice Miller que el secretario ha transmitido un mensaje coherente en todos esos encuentros, que nos encontramos en un momento crítico para la región y que es importante que todas las partes tomen medidas en los próximos días para evitar una escalada y calmar las tensiones. Dice que la escalada no beneficia a nadie, no beneficia a ningún país en particular ni a la región y sin duda no beneficia a los millones de civiles que solo quieren vivir sus vidas libres de violencia y conflicto. En una sesión informativa, el portavoz dijo que Blinken habló el lunes con el primer ministro catarí y con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio sobre la tensión en el Medio Oriente. El líder del grupo palestino Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en la capital iraní Teherán la semana pasada, un ataque que ha provocado amenazas de venganza contra Israel y que ha alimentado aún más la preocupación de que el conflicto en Gaza se está convirtiendo en una guerra más amplia en la región. Irán ha culpado a Israel y ha dicho que lo castigará. Pero funcionarios israelíes no han reivindicado la responsabilidad del asesinato. Irán respalda a Hamas, que está en guerra con Israel en Gaza, y también al grupo libanés Hezbollah, cuyo alto comandante militar murió en un ataque israelí en Beirut la semana pasada. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Debbie toca tierra en la Florida como huracán de categoría 1. Los detalles con la AFP.
La tormenta tocó tierra en la costa del Golfo de Florida el lunes por la mañana, como un huracán de categoría 1. Cientos de miles de personas quedaron sin electricidad. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que existe peligro de marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo de la costa del Golfo de Florida e inundaciones de hasta 3 metros por encima del nivel del suelo en algunas zonas. Se ordenaron evacuaciones obligatorias para una parte del condado floridano de Citrus, mientras que en otros 8 la retirada era voluntaria. Las autoridades meteorológicas esperan que antes de que termine la semana, Debbie arroje entre 15 y 30 centímetros de lluvia en partes de Florida y entre 20 y 30 centímetros en la costa de Georgia y Carolina del Sur. El presidente Joe Biden aprobó el domingo una declaración de emergencia para Florida, donde el gobernador Ron DeSantis activó a la Guardia Nacional local con 3.000 miembros en estado de alerta para ayudar en la respuesta.
5:14 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. Los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se dirigieron a los militares y funcionarios policiales venezolanos para que se coloquen del lado del pueblo y sus propias familias. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A través de un comunicado difundido por sus redes sociales la tarde de este lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien asegura es el ganador de las elecciones presidenciales con el 67% de los votos, se dirigieron a los militares y funcionarios policiales para llamarlos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado. En el texto pidieron parar esas acciones de inmediato e impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio. Más temprano este lunes, Machado agradeció al presidente de Brasil a través del canal brasileño Conexión Global News las gestiones que está haciendo por las elecciones presidenciales.
Agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando he exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes.
Maduro busca, por su parte, controlar para reducir la información que se tiene de lo que ocurre en Venezuela a redes sociales como Instagram y TikTok.
Multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y han sido los principales instrumentos sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación.
Para Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, al régimen le afectará la eventual censura que puedan aplicar a las redes sociales que usan para generar matrices de desinformación.
Al final, lo malo que tienen las redes sociales para el régimen es que es un espacio de libertad de expresión, el cual bloquearlo o impedir su acceso de alguna manera también es contraproducente para ellos.
Serrano apunta que la estrategia del régimen en materia de redes sociales tiene un claro propósito: silenciar a la población a través de la autocensura.
Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden ser reconocidos hasta que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación, afirmó el domingo el Consejo de la Unión Europea. La declaración firmada por el alto representante del Consejo Europeo, Josep Borrell, señala que los informes de las misiones internacionales de observación dicen que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral. El texto agrega que las copias de las actas publicadas por la oposición indican que su candidato Edmundo González parece haber ganado las elecciones por una mayoría significativa después de que varias organizaciones independientes las revisaron. Y por otra parte, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que muestre las actas de votación.
De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas. Así que afortunadamente he tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que le damos una... nos sentimos halagados que haya podido terminar con su periodo de clandestinidad.
Y ahora pasamos a noticias internacionales. Ucrania ha recibido sus primeros aviones caza F-16 para hacer frente a la agresión rusa. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Ucrania recibió, tras más de 2 años de espera, los primeros cazabombarderos F-16 de fabricación estadounidense.
Agradezco a nuestro equipo por este importante resultado. Agradezco a nuestros socios que realmente nos están ayudando con los F-16 y sobre todo a los países que respaldaron nuestra solicitud de la aeronave. Agradezco a Dinamarca, los Países Bajos, los Estados Unidos y a todos nuestros socios. Agradecemos su apoyo.
Estos aviones son considerados como uno de los elementos más valiosos de la extensa lista de material militar que Kiev había solicitado a sus aliados occidentales. El anuncio se produce en plena lucha de las fuerzas de Kiev por contener el avance de las tropas rusas en las últimas semanas. Ucrania espera que la llegada de estos cazas, que destacan por su precisión, velocidad y alcance, permita una mayor protección de los bombardeos rusos. Sin embargo, Zelensky advirtió inmediatamente que serían necesarios más aparatos. Rusia advirtió la semana pasada que cualquier F-16 entregado a Ucrania sería derribado y afirmó que tendrían poco impacto en el campo de batalla. La Fuerza Aérea Ucraniana ha dependido durante mucho tiempo de una flota de aviones MiG-29 y Sukhoi de la era soviética, que se vieron sometidos a una presión cada vez mayor tras más de 2 años de exigentes misiones de combate por la invasión rusa.
Quinto día de violentas protestas atribuidas a la extrema derecha en el Reino Unido. Los detalles con la AFP.
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, advirtió el domingo a los manifestantes de extrema derecha que lamentarán haber participado en el peor desorden ocurrido en Inglaterra en 13 años. La declaración se produjo cuando estallaron en todo el país disturbios relacionados con el asesinato de 3 niñas a principios de esta semana. Las protestas comenzaron después de que se propagaran rumores en las redes sociales, difundidos por influencers de extrema derecha, sobre la nacionalidad y religión del presunto agresor, que mató a los 3 menores el lunes en la ciudad de Southport. Los manifestantes antiinmigración se enfrentaron con la policía. Los nuevos disturbios se produjeron después de que la policía anunciara que más de 150 personas habían sido arrestadas desde el sábado, tras enfrentamientos en manifestaciones de extrema derecha en Liverpool, Manchester, Bristol, Blackpool y Hull, así como en Belfast, Irlanda del Norte. Los manifestantes arrojaron ladrillos, botellas y bengalas a la policía, además de saquear e incendiar tiendas. La ola de violencia es la peor registrada en Inglaterra desde el verano de 2011, cuando estallaron disturbios generalizados tras la muerte de un hombre a manos de la policía en el norte de Londres.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre una nueva estrategia para lograr células solares más duraderas y a más bajo costo.
La energía solar es una de las mejores apuestas de la humanidad contra la crisis energética y el cambio climático que nos amenazan. Ahora que los paneles solares se están convirtiendo en una atractiva solución energética, tanto en grandes extensiones de suelo como en los tejados de los edificios, muchos científicos trabajan en hacer avanzar las tecnologías fotovoltaicas existentes y alcanzar nuevas cotas de sostenibilidad y de eficiencia. Aunque se están estudiando muchos tipos de materiales fotovoltaicos, los materiales conocidos como las petrobscitas se encuentran sin dudas entre los más prometedores, debido sobre todo a su potencial de fabricación y muy bajo costo. Mediante análisis exhaustivos y comparaciones experimentales, los investigadores demostraron las múltiples funcionalidades de este tipo de variación en los paneles solares. La sustancia actúa como un complejo de coordinación y agente reductor, impidiendo la formación de defectos y mejorando la estabilidad. Dado que las petrobscitas de haluro de estaño son relativamente baratas de fabricar y demuestran un buen rendimiento y una gran durabilidad, los hallazgos de este estudio podrían allanar el camino hacia paneles solares más accesibles económicamente y más duraderos. A su vez, esto puede contribuir a que la energía sea más barata para la población, al tiempo que se respetan los actuales objetivos de sostenibilidad. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional porque podríamos tener un nuevo récord negativo esta semana. Los Medias Blancas de Chicago han perdido 20 partidos consecutivos. ¿Oyeron bien? El récord de la Liga Americana es 21. Y eso fue hace 36 años, cuando los Orioles de Baltimore perdieron 21 juegos para comenzar la temporada 1988. Los Medias Blancas han perdido 20. Podrían perder esta noche contra los Atléticos de Oakland, su número 21, y mañana podríamos tener un nuevo récord. A propósito, el récord de todo el béisbol de las mayores es de 23. Pedro Grifol es el manager de los Medias Blancas de Chicago. Mucha gente opina que Pedro Grifol no debería de ser el manager de ese club. Es un milagro que los Medias Blancas no hayan despedido a Pedro Grifol, el cubano-americano, piloto del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Anoche perdieron contra los Mellizos de Minnesota 13 carreras por 7. Hay dos cubanos en este momento con los Medias Blancas. Miguel Vargas tuvo un hit en 5 turnos al bate, un boleto se ponchó 3 veces, y Luis Robert Moirán, el center fielder, batea 214, también tuvo un hit, impulsó y anotó carrera en su más reciente partido, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Medias Blancas este año solo tienen 27 victorias y 87 derrotas. Los Yankees anoche vencieron a los Azulejos de Toronto 4-3 en 10 entradas y todo el mundo se pregunta por qué sacaron al pitcher Yariel Rodríguez. El cubano había lanzado bastante bien, 4 entradas, 2 tercios, solo 4 hits, un boleto, ponchó a 4, 0 carrera, 76 lanzamientos, de los cuales 51 fueron strikes y tiene efectividad de 3.86. Apenas sacaron al cubano, los Yankees de Nueva York comenzaron a armar su ofensiva y ganaron el partido 4-3. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore utilizaron a sus dos lanzadores cubanos para vencer al mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Guardianes de Cleveland, 9-5. Sionel Pérez, el zurdo, con su aguante número 15, 2/3 de entrada, y luego vino Jenier Cano, también participó en este encuentro. Los Tampa Bay Rays vencieron 1-0 a los Astros de Houston, un duelo de picheo de los cuales ya casi nunca se ven en el béisbol de las mayores. Hubo dos cubanos en este partido. Jordan Álvarez, el tunero, con 2 de los 3 hits que conectó Houston en este partido. Además, negoció un boleto, batea 301. Yandy Díaz, primera base del equipo tampeño, un hit en 2 turnos al bate, un boleto y un ponche. Y los Phillies de Filadelfia blanquearon 6-0 a los Marineros de Seattle. Zach Wheeler lanzó tremendo partido. Victoria número 11, 8 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 9. Bryce Harper con 3 hits, incluyendo un jonrón y 2 carreras impulsadas. Damas y caballeros, mañana arrancan las semifinales femeninas del fútbol olímpico. Estados Unidos, 4 veces medallista de oro, se enfrenta a Alemania a las 12 del día y a las 3 p.m. Brasil contra España. Las españolas son las actuales campeonas del mundo en el fútbol femenino. Así que 2 semifinales de película. Los que ganen avanzan para el partido de la medalla de oro. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz.
Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la compañía.